Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Dice la Escritura: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya hemos estado estudiando el mandato que Pedro le da a los pastores: apacentad. Apacentad implica, como ya hemos estado viendo, guiar, alimentar, dirigir, corregir, exhortar. Todo esto implica la palabra apacentad. Y luego nos ha expuesto ante tres peligros a los que se exponen los pastores: hacerlo a la fuerza, hacerlo por ganancia deshonesta, y la tercera, teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Cuando un pastor es fiel a su oficio y asume la responsabilidad delante de Dios, sin duda va a tener que soportar algunos asuntos críticos y delicados. En su libro Discurso a mis estudiantes, Spurgeon advierte a los futuros pastores, porque es consciente de lo que ocurre en el contexto de la Iglesia. Todo el mundo piensa que la Iglesia, todos son santos y sin pecado, y además nunca pecan. Bueno, no se puede ser más iluso. La Iglesia es una comunidad compuesta por pecadores, que cada uno tiene sus historias. Entonces el pastor tiene que lidiar primero con su corazón y después con el corazón de cada uno de los que están en la Iglesia. Así que Spurgeon dice, preparándolos para el ministerio, donde supuestamente hay ovejas, pero con toda seguridad hay cabras, eso seguro. Y dice Spurgeon, debemos probar si podemos soportar el ser mirados con desdén. El cansancio, la denigración, el escarnio, los trabajos molestos, y si podemos consentir en ser hechos la basura de cuanto hay, y en ser tratados como un estropajo. Todo por amor a Cristo. Si podemos sufrir todo esto, tenemos algunos de los puntos que indican la posesión de las raras cualidades que deben hallarse en un verdadero siervo de Cristo. Os veréis sujetos a bastantes pruebas, y ¡ay de vosotros si no andáis cubiertos de pies a cabeza con una armadura que pueda resistirla! Tendréis que correr con la caballería para que la infantería no os canse mientras estáis en vuestros estudios preliminares. El diablo está fuera, y le acompañan muchos. Probaos a vosotros mismos y ojalá que el Señor os prepare para el crisol y el horno que seguramente os esperan. Vuestra tribulación no puede ser en todos los aspectos tan severa como la de Pablo y sus compañeros, pero debéis estar dispuestos a una prueba semejante. Así que vamos, quien anhela obispado, buena obra desea, si luego se lee a Spurgeon y sus discursos, le entra el tembleque. Porque el asunto es difícil. El asunto es difícil. Todos los que tienen idealizado, muchos de los que quieren entrar al ministerio, tienen completamente idealizada la situación de la Iglesia. Pobre ilusos, la que les espera. Así que debido al hecho de que Satanás se ceba más con los pastores que con las ovejas, y que estos tienen que afrontar más batallas, y muchas desde sus propias filas, ahora Pedro pone en la conciencia de los pastores la gran recompensa que Cristo ha ganado para ellos. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice Pedro, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es uno de los títulos más extraordinarios que encontramos en las Escrituras para referirse a Cristo, el príncipe de los pastores. Es para Cristo para quienes nuestros pastores trabajan, no lo olvidéis. Es para Cristo para quien nuestros pastores trabajan. Tienen que dar cuenta de vuestras almas a Cristo, no lo olvidéis. Si esto lo tienen bien atado a la conciencia nuestros pastores, tendrán la firme determinación de llevar a cabo su deber sin temer al hombre. Porque al enfrentarse a distintas situaciones puede entrar el temor, como el carácter del pastor no está en su sitio, pues no va a defender la verdad ni la aplicación de esa verdad en la vida de ninguna de sus ovejas porque le da pánico. O porque qué van a pensar de mí. O como le riña por estos asuntos, como le exhorte por estos asuntos, van a dejar de diezmar y si dejan de diezmar, mis bolsillos se ven afectados. Por lo tanto, no les digo nada. Esto es lo de ganancia deshonesta. Así que como tenemos un ejemplo al que mirar, que es Cristo, los pastores tienen un ejemplo al que mirar, que es Cristo, hoy dividiremos nuestro sermón en tres puntos. Vamos a ver al pastor herido, vamos a ver el buen pastor y vamos a ver en tercer lugar el príncipe de los pastores. Así que vamos a ver nuestro primer punto, el pastor herido. Moisés y David, que eran tipos de Cristo, fueron pastores. Conocían perfectamente su oficio. Fueron pastores en sentido literal, puesto que Moisés pasó 40 años cuidando un rebaño en el desierto, y David aprendió a ser un hombre cuidando el rebaño de su padre. Pero en sentido figurado, también fueron pastores. Se dice de Moisés, en el Salmo 77, «Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés». Respecto a David, Dios prometió a Israel que enviaría al verdadero pastor, pero tomó como ejemplo a David. En Ezequiel 34, «Levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor». Cuando Ezequiel escribe esto, David ya había muerto. Evidentemente se está refiriendo a quien vendría del linaje de David, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el desempeño del oficio pastoral hay que afrontar numerosos peligros para defender al rebaño. La cultura buenista que nos invade no lo detecta. No detecta el terrible peligro de la cultura buenista. Pero la escritura sí que es bastante precisa y haremos bien en estudiar las escrituras. En Zacarías 13:7, el texto que leíamos en la introducción, se hace referencia al Mesías prometido como el pastor. El pastor. Pero sería un pastor herido y cuyas ovejas serían dispersadas. Se estaba refiriendo a la muerte de Cristo y cómo los discípulos fueron completamente dispersados en ese momento tan crítico. Levántate, oh espada, contra el pastor, dice el versículo 7, y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Cómo sería posible que el Mesías, tan frecuentemente anunciado por los profetas, tan espectacularmente esperado por el pueblo de Israel que ansiaba la venida del Mesías, cómo es posible que aquel a quien estaban esperando fuese humillado, acusado falsamente y ejecutado como una escoria humana, precisamente por aquellos que le esperaban? Precisamente por ellos. Esto es increíble. La falta de discernimiento hace grandes estragos y la ignorancia es el mayor de los gigantes para acabar con el Evangelio. La ignorancia. Porque supuestamente hoy se reúne la cristiandad. Pero yo creo que en ninguna otra ciencia del mundo hay tantos ignorantes como entre los cristianos. Los judíos pensaban que el Mesías les iba a asegurar una libertad política como la que consiguió Moisés. Sacó al pueblo de Egipto y le dio lo que ellos esperaban. Pensaban que les traería un próspero Estado nacional, como el que estableció David. Pero desde luego no se imaginaban, a pesar de los anuncios continuos de las Escrituras, que el Mesías vendría para morir derramando su sangre con el propósito de satisfacer la justicia divina y de librarles del pecado y de la muerte. Para ellos estos no eran sus enemigos. El pecado no era su enemigo. La muerte no era su enemigo. Satanás no era su enemigo. Por eso estaban como estaban. ¿Esta gente no leía las Escrituras? Supuestamente sí la leían. Pero viendo a nuestra generación, que supuestamente lee también las Escrituras y sus hechos son contrarios a las Escrituras, desde luego no entendían absolutamente nada. Era simplemente la rutina. Sus prejuicios sobre el Mesías y sus objetivos políticos estuvieron por encima de las enseñanzas espirituales que les anunciaban las Escrituras. No quisieron oír la voz de Dios. No quisieron oír la voz de Dios. Y con ello pervirtieron su juicio. Porque cuando a uno le falta la fuente de la cual debe nutrir y alimentar su conciencia para que esté donde debe estar y conocer el mundo en el que vive, cuando la fuente para ti no es estimada, pues entonces tienes graves problemas para entenderte a ti mismo y para entender el mundo en el que vives. Así que cuando Cristo apareció en el mundo, se presentó a los judíos con ese oficio de pastor. Fijaos que no solo declaró, yo soy el buen pastor, sino que también dijo, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Esto no encajaba demasiado en sus expectativas políticas. El precursor de Cristo, Juan el Bautista, anunció de esta manera la manifestación pública de Cristo. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos creéis que le entendieron? Si estaban esperando un libertador político. El profeta Isaías en el capítulo 53 ya había anunciado al Señor con este doble propósito. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Claro, vete a decirle a Israel que está descarriado. Que no se lo va a creer. Vete a decirle a la cristiandad de hoy que están descarriados. O que estamos también nosotros descarriados. ¿Quién se lo va a creer? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en el pastor de las ovejas, el pecado de todos nosotros. Pero los judíos no conectaron las enseñanzas de los profetas, a pesar de que había abundante información, no la conectaron con su situación particular. Y ese es el gran problema que siempre está presente en gran parte de la cristiandad. Se predica y no se entiende. Y mira que en las iglesias reformadas llegamos a tocar y a exponer todo el mensaje con una claridad absoluta. Los judíos no conectaron las enseñanzas con su situación particular. Y ese es el gran problema. Cuando en una iglesia de Cristo el pastor predica la palabra con rigor, son muchos los que tampoco quieren ver la conexión de la palabra predicada con su situación particular. No. En mi caso, no se aplica. Vaya descubrimiento. Cuando la Escritura habla, aunque gran parte de los oyentes piense que esa es la palabra de Dios y aparentemente la entienden, el resultado en sus vidas no se manifiesta. Entonces tenemos grandes dudas de qué es lo que está pasando allí, cuando la palabra no tiene impacto. Si no hay ningún cambio, es que no hay fruto del Espíritu. Y si no hay fruto del Espíritu, es que no hay salvación. Al igual que aquellos judíos asumían que el Mesías vendría, pero no le reconocieron cuando llegó, así ocurre también muchas veces con la palabra predicada. Llega la palabra y el pueblo de Dios se tapa los oídos. Ah, ya hemos terminado el culto, vaya. Qué rápido se me ha pasado. Claro, estaba pensando en todo lo que hice esta semana y no me he enterado de la predicación. Pero es que este es el momento donde Dios te está hablando a ti. ¿Por qué no escuchas? No es reconocida, por tanto, para que afecte a la mente, ni al corazón, ni a la voluntad. Además, si a esto le añadimos que el pastor exhorta personalmente, y entonces no solamente se le niega su argumentación, sino que también se le ataca, entonces la evidencia de que el espíritu en esa persona está más que ausente queda bastante contrastada. Esteban identifica claramente una situación como esta. Dice en el capítulo 7:52 de Hechos, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Nosotros podemos decir, ¿alguien puede perseguir al profeta enviado por Dios? ¿A alguno de nosotros se le ocurriría? Bueno, al pueblo de Israel se le ocurrió en todos los profetas. En todos. Y nosotros, que somos los descendientes, ¿a alguien se le ocurriría atacar a su pastor? Vaya, vaya, vaya. Así que los profetas verdaderos denunciaban los pecados del pueblo y anunciaban la venida de Cristo. Y por si esto fuera poco, no solamente persiguieron a los profetas, sino que cuando vino Cristo, lo mataron. Vaya, con creyentes así, no nos hace falta enemigos, no nos hace falta paganos. Vaya creyentes. Pues esto mismo es lo que tenemos en la Iglesia. Lo que pasa es que hay que discernir de qué manera Satanás actúa para ver cómo se mueve. Por tanto, si esto ocurrió con el pueblo de Israel antiguo, cada uno de los que se consideran creyentes debe preguntarse sobre su estado para asegurarse de que está donde debe estar y no donde su corazón le lleva, que son dos cosas distintas. ¿Puedo yo ser como aquellos judíos que, al ser expuesto a la enseñanza bíblica rigurosa, donde se destapa mi pecado, lo niego categóricamente y además actúo en contra del mensajero que Dios ha enviado en su misericordia para prevenirme y para llevarme al arrepentimiento, librando así mi vida de la muerte? ¿Puedo yo hacer esto? Que cada uno se responda. ¿Qué es lo que pasa en la mente y el corazón de muchos en la cristiandad? Que se niegan rotundamente a aceptar la más mínima exhortación para su caso particular. Hace poco más de un mes exhorté levísimamente a una persona que venía durante varios años a la Iglesia, la exhorté levísimamente y desapareció. Otros, cuando se le exhortan, presenta batalla. Es increíble. Es realmente increíble. ¿Por qué razón se consideran las ovejas de Cristo exentos de cualquier exhortación? ¿Por qué razón? ¿No buscaban los profetas del pasado el arrepentimiento en Israel? ¿No era ese su propósito? ¿No es ese también el fruto que buscan los verdaderos pastores que Dios nos da hoy? ¿El arrepentimiento? ¿No es eso lo que buscan? No tenemos constancia de que el pueblo de Israel antiguo actuase en contra de los falsos profetas. Y no lo hacían porque ellos satisfacían todos sus deseos carnales. Y hoy tampoco actúan en contra de los falsos pastores porque satisfacen todos los deseos carnales que puedas imaginar. Así que ahí están tan tranquilos. Pero cuando alguien no quiere cambiar en absoluto ni su conciencia, ni su corazón, ni su voluntad, esa posición es exactamente la que toma. O se le exhorta y se va al momento, o al ataque. No podemos olvidar que Dios da, juntamente con el don de la fe, el del arrepentimiento. Juntamente, vienen a la vez. La fe y el arrepentimiento. Pero si encontramos que ante la exhortación el arrepentimiento está ausente, entonces tenemos una gran duda de que la fe esté presente. Una duda extraordinaria. Y si no hay fe, entonces no hay salvación. Por eso muchos se engañan pensando, al igual que ocurría en Israel, que como dicen creer en Dios, yo creo en Dios, ya soy salvo. Pues no, pues no, pues no. El pastor actúa como atalaya de Dios, avisando del mal camino, por amor a tu alma, por amor a tu alma. Si le atacas, lo único que evidencias es el estado lamentable de tu corazón y el camino que llevas a la perdición. Eso es lo único que estás demostrando. Aunque tú creas que no, es un rotundo sí. Aunque tú creas que no, es un rotundo sí. Por eso, cuando una persona presenta tal oposición, Ya no hay más palabras. Nos enseña la Escritura, cierra tu boca, que se pegue tu lengua a tu paladar. Se acabaron las exhortaciones. Solo queda orar por esa persona. Pero se acabaron ya las palabras hacia esa persona. La obra del Espíritu Santo es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si esto no es lo que produce en ti, entonces aún estás en tus pecados. Porque esa es la obra del Espíritu. No te hace saltar, dar volteretas y hacer el panoli. No. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Es algo bastante serio. No es para partirse de risa. Si ante la exhortación atacas al pastor y desprecias la posición que Dios le ha dado, tienes el mismo problema que los judíos tuvieron con Cristo. Porque hoy Cristo te exhorta por medio de hombres que ha puesto como portavoces suyos en la iglesia. Y el que desoye la advertencia rigurosa de sus pastores está desoyendo a Dios mismo. Exceptuando que tu caso es particular y a ti no te afecta. Pero exceptuando eso, que es lo que tú te quieres creer, lo demás sí te afecta. Recuerda una cosa. El pastor siempre te va a exhortar si actúas en contra de la ley o del testimonio. Recuerda eso solamente. ¿Por qué? Si actúas en contra de la ley o del testimonio, tendrás una exhortación. Si con estas pruebas solo buscas excusas para que en tu caso particular no se aplique la palabra, tu caso es crítico. Lo es porque no tienes la más mínima pizca de arrepentimiento. Entonces estás bastante mal. Observa lo que Pablo le dice a Tito en cuanto al carácter y propósito del pastor. Debe ser, dice Pablo en la carta que le escribe a Tito, capítulo 1, versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. Es decir, debe dominar con bastante precisión las escrituras, como un cirujano domina su bisturí. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer con esos argumentos a los que contradicen. ¿Y quiénes son los que contradicen? Pablo le sigue enseñando a Tito, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. ¿Sabéis dónde están todos estos? ¿Creéis que son los que están fuera de la iglesia, los paganos? No, están dentro de la iglesia. Por eso le habla a Tito como pastor. Estos que son descritos aquí, según el diccionario, contumaz es una persona que es rebelde y tenaz en mantener un error. Contumaces. Tú les exhortas, les expones la situación, se niega categóricamente y no tienes razón de nada. Así que un corazón contumaz es aquel que cuando el pastor le estará exponiendo ante las implicaciones de una doctrina bíblica, esa persona lo niega rotundamente. Niega toda la argumentación, niega todas las evidencias que se le exponen. Todo lo niega. Espero que en esta iglesia no haya ninguno así. Pero solo lo espero. Cuando hay una exhortación y la persona se humilla ante Dios y se arrepiente, como siempre hizo David, jamás presentó una excusa, todo queda cerrado. Ya está. No hay más que hablar. Porque lo que buscamos es el arrepentimiento delante de Dios y delante de los hombres. Si se ha afectado a más personas, hay que restituir el agravio. Si no se ha afectado a más personas, hay que ponerse en sintonía con Dios y corregir lo que en la conciencia está fuera de su rango. No pasa nada más. Seguimos adelante. Pero si se muestra contumaz, con soberbia, y mantiene su posición, que la intenta maquillar de una forma extraordinariamente astuta, porque usa palabras musicales y argumentos buenistas, pero resulta que las escrituras ni contienen palabras musicales ni argumentos buenistas. Es la ley y el testimonio. Olvídate de todo lo demás. Entonces, si presenta todo esto, estamos lejos del camino recto. porque es la palabra la que establece los criterios, no mi intención, no mi buen deseo. No volver a exponer que en mi caso eso no se aplica. Si se os ocurre esa justificación cuando se os exhorte, por favor, borradla del mapa, porque entonces sí que vais a tener una reprensión severísima. Así que el ejemplo que tienen los pastores, de aquel que es el príncipe de los pastores, es que al igual que ocurrió con él, van a ser heridos por reprender al pueblo. Solo por eso serán heridos, como lo fue el gran pastor. En segundo lugar, nos encontramos el buen pastor. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que en Juan 10, Cristo asume para sí mismo el título del buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Es el buen pastor en el sentido del genuino, el auténtico. No bueno, bonachón, ¡ay, qué bueno es este pastor! No. Bueno en el sentido de auténtico. Este es el verdadero, en ese sentido. El Señor dice de sí mismo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Así que el Señor conoce a cada una de las que pertenecen a su rebaño. Conoce a todos aquellos que le han sido dados por el Padre. Sin embargo, a menudo somos engañados por algunos a quienes hemos considerado ovejas cuando resulta que son cabras. Y también otros a quienes nosotros consideraríamos fuera del rebaño de Cristo y sin embargo pertenecen al rebaño de Cristo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en extralimitarnos para decir este es creyente o este no es creyente, a no ser que haya evidencias contundentes en su vida. ¿Quién habría creído que el ladrón en la cruz fuera uno de los elegidos para salvación con la vida que había llevado? ¿Quién lo hubiera creído? Ahora, que nadie le sirva esto como excusa para decir, bueno, cuando yo esté a punto de morir, me arrepiento. No. El caso del ladrón en la cruz es un caso excepcional. Que nadie lo tome como, a mí también me va a ocurrir eso. Cuando esté, yo vivo como me dé la gana. Y luego, cuando me vaya a morir, levanto la mano y digo, ¡me arrepiento! Ya está. Todo ha pasado. Vamos, si dices eso, es que eres un necio un grado superlativo. Es un caso excepcional. Ahora, hay muchos más casos de esta segunda opción. ¿Quién hubiera creído que Judas, que fue uno de los apóstoles, que estuvo predicando, que vio desplegarse grandes milagros por parte del Señor y escuchó de su propia boca la palabra de vida, ¿quién diría que Judas no estaba realmente en el grupo de los salvos? Porque si tú lo hubieras visto, hubieras dicho, ¡guau, qué hombre tan maravilloso! Si hubieras visto un poco más, verías cómo se llevaba todo lo que podía. Y eso, ese pecado que lo tuvo durante todo el ministerio de Cristo, estaba evidenciando lo que realmente había en su corazón. El Señor, desde luego, es el único que conoce a sus ovejas. Pero fijaos, Él añade en ese texto, cuando dice que yo conozco a mis ovejas, añade, y las mías me conocen. Y las mías me conocen. Cristo es conocido por cada uno de los que llama, por lo tanto hay una evidencia que viene determinada por la obediencia. ¿Cómo podemos valorar si una persona está en el camino recto o no? Por su obediencia, rápidamente. Si hay temor de Dios, es una consecuencia de la fe, porque la fe produce obediencia. Y si hay obediencia, siempre habrá arrepentimiento, siempre. Esto se evidenció en el ladrón en la cruz. Esto es exactamente lo que hizo el ladrón en la cruz. Mostró su arrepentimiento profundo. El otro ladrón, fijaos bien, el otro ladrón se puso a discutir y se puso a cuestionar. ¿Te cacé? Ahí tenemos. O hay arrepentimiento y entonces todo sale, se expone y se busca el perdón, o te pones a discutir. Pues ahí tienes a los dos ladrones. Uno, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro, deja a este hombre en paz que se muera como nosotros. ¿A ti qué te importa? Y se pone a cuestionar absolutamente todo lo que estaba pasando. El asunto es que me puedo llamar cristiano y con mayúscula, pero si las evidencias están ausentes, simplemente estoy cavando mi tumba en el infierno. Es lo que estoy haciendo. Por eso hoy somos llamados un domingo más, un día del Señor más, al arrepentimiento. Considera tus caminos. considera tu dependencia de Cristo. Considera dónde estás. Asegúrate de que estás en la fe. Y entonces quédate tranquilo. Y sigue viviendo, honrando a Dios en todo lo que ha puesto bajo tus manos. En la misericordia de Dios, es por eso que nos da su palabra. Pero no solamente nos da su palabra para que nosotros la leamos, sino que nos expone en el día del Señor a su palabra predicada. Este es el mandato que tenemos. Predicar a las gentes, exponer, abrir las escrituras, meditar en las escrituras, extraer los principios fundamentales. Y el pastor tiene el deber de exponer todo este mensaje de la palabra al pueblo de Dios. Así vemos que el buen pastor toma a todos aquellos que el Padre le da para asumir en el nombre de todos ellos la culpa que les imputa la ley divina por sus transgresiones. Como muere en el lugar de todos los que el Padre le dio, es cuando lleva a cabo la obra perfecta de la redención. Cristo vino a morir por todos aquellos que el Padre le dio. Ni uno de ellos se perderá, ni uno de ellos faltará. Así que de la misma manera que proféticamente hablando Isaías anuncia en el capítulo 19, versículo 20, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y Príncipe que les libre. Luego el apóstol Pedro dice en Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué hacemos hoy en el día del Señor? Sino anunciar a aquel que es Príncipe y Salvador y que da arrepentimiento y perdón de pecados. ¿No tienes arrepentimiento porque crees que tu caso es excepcional? Ora al Señor para que te dé arrepentimiento, que te dé un espíritu humilde, que tiemble delante de su palabra y que puedas ponerte de rodillas suplicando su perdón. Porque si no tienes arrepentimiento y solo tienes excusas, excusas y excusas, es que estás más lejos del camino de la vida de lo que jamás has soñado. Este es el gran mensaje, que Cristo da arrepentimiento. Esta es la palabra que debemos predicar con tesón a tiempo y fuera de tiempo. Pero Cristo sabe que en el ejercicio de este deber Satanás va a usar todos los medios a su alcance para derribar a sus pastores, para derribarlos. Así que pone delante de ellos su propio ejemplo, su propio ejemplo. Aunque él fue herido por los de su propia generación, aunque fue rechazado, insultado, despreciado, calumniado y finalmente entregado a la muerte, el resultado fue la victoria. La victoria. Venció a los tres enemigos a los que vino a combatir, al pecado, a la muerte y a Satanás. Y por tanto, pone delante de sus pastores el beneficio de su resurrección. Su resurrección se aplica a todos aquellos que el Padre le dio. Pero hay grados en los galardones que recibiremos allá arriba. Y uno de los grados en esos galardones es que a los pastores les está prometida una recompensa especial. Por eso el pastor siempre debe decir lo que dice Pablo: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios, buscad el perdón de vuestros pecados, buscad el arrepentimiento, haced uso de las armas que os ofrece la fe, estad listos para asumir el papel que os toca en este mundo. Que el arrepentimiento sea evidente en todas las áreas. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, el príncipe de los pastores. En este pasaje Pedro designa al Señor como el príncipe de los pastores y recuerda una vez más a los pastores que el rebaño que ellos tienen a su cuidado es el rebaño de Cristo. Por eso muchos dicen, yo y Cristo, no hay pastores por medio. Vaya hombre, te lo has inventado tú. Es decir, para que nadie venga y te reprenda, tú eres con Cristo, que no va a venir y reprendirte directamente. Así que puedes hacer lo que te dé la gana. Mira que eres iluso. Pues es que yo y Cristo tienen medio a los pastores delegados por Cristo que ha puesto para cumplir con este oficio en medio de la Iglesia, a la cual supuestamente debes pertenecer. La gran responsabilidad que recae sobre los pastores es que tienen que dar cuenta de tu alma. Casi nada. Es como si tú eres director de una empresa y los accionistas te dicen, tú que eres el director de esta empresa, vas a dar los resultados de lo que estás haciendo. Y vas a dar la cara con tu patrimonio de cualquier cosa que ocurra incoherentemente dentro de la empresa. Pues a otro nivel, los pastores son responsables de las almas de aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado. Así que ningún alma puede decir, que mi pastor es Cristo, tú no. A mí no me exhortes. Todo lo que estás diciendo no es así. Que en mi caso no se aplica. Acuérdate de esto, ¿eh? En mi caso no se aplica. Tienen un mandato especial, apacentad. Les tienen que dar de comer a las ovejas, y esto lo hacen abriendo cada día del Señor las Escrituras, para que con la ayuda del Espíritu Santo, imprescindible, afecte a las conciencias. Las tienen que guiar por el camino recto, y esto supone que a veces las tienen que corregir porque quieren ir por un sitio y las tienes que llevar por otro. Las tienen que alentar cuando están cansadas, y tienen que poner en las conciencias las grandes promesas y esperanzas que Dios ha dejado a su pueblo, para que con eso tomen ánimo y aliento y les lleve a esforzarse por la vida eterna. Las tienen que exhortar cuando la mente no razona de acuerdo a la Escritura y se ponen mil excusas para no obedecer a Dios y siempre se atenta contra la ley o el testimonio. En base a la responsabilidad que Dios ha puesto en las manos de los pastores y del hecho que demandará la sangre de la mano de los pastores respecto a las ovejas que le han sido dadas, si cumplen con fidelidad su ministerio, el Señor tiene una recompensa especial para ellos. Entonces, ¿nosotros queremos que nuestro pastor cumpla con fidelidad su ministerio o no? Bueno, una idea se me ocurre. Que cumpla con fidelidad su ministerio para todos menos para mí. Vaya, pues es que eso así no funciona. Es que no hay excepciones. Es que dependiendo de la edad, del sexo, de la capacidad, hay que tratar a cada persona según su condición. Puede haber contumaces, puede haber humildes, puede haber, como dicen en Rumanía, arrepentidos. Hay distintas situaciones que hay que atender de forma particular, porque cada persona es un mundo. Así que, ten en cuenta esto. A pesar de que te revuelvas contra el pastor y lo desprecies en tu corazón, a pesar de todo eso, el pastor no va a dejar de hacer aquello que en conciencia tiene asumido delante de Dios, porque es a Dios a quien le tiene que dar cuentas, no a ti. No a la iglesia, sino a Dios. Así que, como dijera Lutero cuando le estaban acusando de la reforma, si alguien me puede demostrar con las escrituras en la mano y con todas las enseñanzas que se imparten cada día del Señor, que a la hora de exhortar a una persona me estoy equivocando, yo lo aceptaré. Pero con las escrituras en la mano. Con pruebas contundentes de que las cosas se están haciendo por interés, por malicia o por otro tipo de asuntos. Porque si no es así, haremos bastante bien en escuchar la palabra de Dios que a través de nuestros pastores nos es predicada. Y haremos mucho mejor en atender cuando el pastor nos llama para que corrijamos algún aspecto de nuestra vida y nos lleve al arrepentimiento. Porque esto es lo que Dios espera. Esto es lo que Dios espera. Corazones arrepentidos delante de Él que anden bajo el temor de Dios. Los lectores que Pedro, a los que Pedro les está enviando esta carta, estaban bastante familiarizados con los juegos deportivos. Hoy los conocemos como los Juegos Olímpicos, que vienen de la antigua Grecia y que se celebraban en honor a sus dioses. Pero los lectores de Pedro estaban muy familiarizados con este tema de la corona, que era el premio que más codiciaban en la antigua Grecia cuando llevaban a cabo estos Juegos Olímpicos. Pero esta corona que se ofrece aquí, a diferencia de la corona que se ofrecía en los Juegos Olímpicos, es una corona que no se marchita jamás. Allí se ponían coronas de laurel, luego coronas de amaranto, pero la general era la de laurel. El laurel dura bastante, pero todos sabemos que se seca. No es imperecedera. Pero aquí se está hablando de otro tipo de corona. En 1 Corintios 9:25 el apóstol Pablo dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta es una corona para todos los creyentes. Todo lo que Cristo ha ganado en la cruz para su pueblo. Pablo habla de esta corona. Pero Pedro se refiere a una particular para los pastores. No es la corona general para todos aquellos que Dios llamó a la salvación, sino una especial para los pastores. Y la describe como una corona incorruptible de gloria. Y muy probablemente se refiere a la honra o reputación que merecen aquellos que sirvieron fielmente a Cristo al ser consecuentes con el mensaje que deben transmitir a la generación donde Dios les ha puesto y al mandato que tienen de gobernar la Iglesia bajo los parámetros de Cristo y con fidelidad a su palabra. Por eso nosotros no podemos inventar el culto. Por eso nosotros no podemos introducir en el culto otro tipo de variantes creativas y muy psicodélicas y dinámicas para que todos estemos entretenidos. Porque la Iglesia es la casa de Dios. Y como veremos en el segundo sermón, Él establece sus normas, no el pastor, ni por supuesto la Iglesia. Es Dios quien establece sus normas. Puede que los pastores sean menospreciados, atacados e incluso perseguidos, como ha ocurrido en otras épocas de la historia, pero en aquel día, dice Pedro, seréis completamente recompensados. Seréis recompensados. Y ahí toma la profecía de Isaías: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Allí están los pastores recibiendo la retribución especial a la fidelidad que mantuvieron en su oficio. Los pastores, por tanto, deben recordar que están al servicio del príncipe de los pastores, a quien sirven hasta que ellos se vayan o Cristo regrese. Pero sirven a Cristo. Por tanto, no deben actuar según sus propios intereses, sino según los intereses del reino de los cielos, y esto va a producir fricción y ataques por parte de quienes son contumaces. Pero los pastores se deben mantener firmes en su posición. Muy firmes en su posición. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios ordena, y esto es exactamente lo que voy a hacer. Por otra parte, vemos que este es el único lugar en el Nuevo Testamento en que aparece la expresión príncipe de los pastores para identificar a Cristo. Y lo hace con el propósito de dar aliento a los pastores para que cuando Él vuelva, los pastores fieles reciban su recompensa. No la recompensa de ser salvos, que ya la tienen, por ser creyentes, sino la recompensa especial por su fiel mandato en el ministerio. Al final de su carrera misionera, cuando Pablo estaba en la cárcel, dijo: me espera una corona de justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día. Así que de la misma manera que hay grados de sufrimiento en el infierno, todos van a sufrir espectacularmente, pero algunos más que otros. También hay grados de bendiciones en el cielo. Todos seremos salvos, pero hay coronas especiales para aquellos que han demostrado su valor, su constancia, su firmeza en defender el reino de Cristo. Hay otro dato que no se nos puede pasar inadvertido, y es el impactante contraste que encontramos entre la corona de espinas que llevó nuestro Señor cuando murió en la cruz y la corona inmarcesible de gloria que Él le da a su pueblo. Fijaos lo que Él recibió de este mundo, una corona de espinas. Fijaos lo que Él prepara para su pueblo en general, una corona, y para sus pastores en particular. Una corona inmarcesible de gloria. Así vemos aquí que aunque el Señor vino y sufrió, todo su sufrimiento fue usado para la gran victoria llevada a cabo sobre las huestes del mal. Para concluir, algunas aplicaciones prácticas que podemos extraer de este pasaje. En primer lugar, que el Señor nos da a todos el privilegio y la capacidad de servirle en su reino. Que nadie piense, yo como no soy pastor, pues no tengo que hacer nada. A dormir. Y empieza ahí a roncar como cualquiera. No, no, no. Eres padre, eres hijo, eres esposa, eres esposo, seguro que eres ciudadano, seguro. Y tienes muchas actividades donde estás envuelto, en tu trabajo, con tus amigos. Tienes muchas actividades donde estás envuelto. Entonces el Señor te da el privilegio y la capacidad de servirle, a pesar de tus debilidades y a pesar de tus limitaciones. No vale decir, yo es que como soy muy débil y muy limitado, no puedo hacer nada. Lo que eres es un vago, en palabras más concretas. Lo que el Señor nos está induciendo por todo esto es que todos esperamos que el Señor bendiga. Aquel que le da un vaso de agua a un necesitado es como si se lo diera a Cristo mismo. Por lo tanto, tenemos bastantes cosas que hacer en el contexto donde Dios nos ha puesto. Si es en cuanto al tema de la Iglesia, no debemos olvidar que Él ha establecido pastores para que sirvan a los intereses de su reino, y es efectivamente una de las cosas que debemos demandar y estar orgullosos cuando esto se produzca en nuestra Iglesia. En segundo lugar, también aprendemos que las dificultades no son obstáculos insalvables para servir al Señor, sino más bien oportunidades a través de las cuales podemos servirle más eficazmente en medio de nuestra generación. Esto de que, uy, qué difícil es predicar, no predicamos, tú no sabes lo difícil que era predicar en el primer siglo. Y predicaron. Y predicaron. En tercer lugar, también aprendemos de este pasaje que independientemente de las dificultades que podemos encontrar, no existe mayor privilegio en el mundo que servir a Cristo. No existe mayor privilegio. Por lo tanto, sea lo que sea que hagamos, la motivación en nuestra conciencia debe ser la de servir a Cristo. Por eso el apóstol Pablo, más adelante en Colosenses, diría, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia eterna, porque a Cristo el Señor servís. Ten esto en mente. Sea lo que sea que hagas, ¿cuál es tu motivación? ¿Es la de honrar a Cristo? Porque entonces estás en el camino recto. En este mundo caído, el oficio pastoral no tiene mucha relevancia. Pero Cristo se identifica a sí mismo como el príncipe de los pastores. El príncipe de aquellos que muchas veces son desoídos. Me ha dicho el pastor esto. El príncipe de aquellos que muchas veces son menospreciados, que son atacados, que son calumniados, sobre quienes se levanta falso testimonio, con esos Cristo se identifica y lo hace porque Él pasó por todo eso. Él pasó por todo esto. Por lo tanto, nos da un gran aliciente para, teniendo el ejemplo de Cristo, poder seguir manteniendo firme el lugar y la posición donde el Espíritu Santo, dentro de la Iglesia, nos ha colocado. Ese es nuestro propósito, y ahí seguiremos hasta que el Señor nos llame. Vamos a terminar en oración.